Hace un tiempo sacamos por teléfono al doctor Gustavo Avichacra, que hoy nos vino a visitar acá, lo comprometimos a eso, y acá está en un feriado, es pediatra, está acostumbrado a que no hay descanso posible. El día que abrazás una profesión así, Doc, estás,
es para siempre.
Es un servicio para siempre.
Obviamente.
Bueno, obviamente. El doctor es expresidente de la Asociación Dislexia y Familia Argentina, también fue jefe de pediatría del Sanatorio Las Lomas de San Isidro, y con él hemos hablado de dislexia, como fue hace varios días. Vamos a volver a definir qué es esto y por qué a veces se tarda tanto, incluso con gabinetes psicopedagógicos, para detectar que un niño o niña está con dificultades de aprendizaje porque es disléxico.
Obvio. Primero, la definición sería una dificultad inesperada para aprender a leer en una persona inteligente que ha sido debidamente estimulada, pero que por una razón neurobiológica y hereditaria no puede aprender a leer como el resto de sus compañeros.
A ver, en forma, si te entiendo bien, una
fluida,
persona,
exacta y automatizada.
A ver, ¿no? Fluida, exacta y automatizada. Qué buena definición que vas a volver a decir dentro de un rato. Pero para ver si te entendemos, si alguien no ha sufrido desnutrición o malnutrición o malos tratos o traumas gravísimos,
exactamente,
asiste a la escolaridad como corresponde en tiempo y forma. Es despierto, no tiene un retraso madurativo.
Y se le ha enseñado a leer.
Y se le ha enseñado y tiene una dificultad. Primero va a decir, ay, qué distraído, está papando moscas, qué sé yo. Pero hay que sospechar una dislexia.
Una dislexia, exactamente. El antecedente más importante es el antecedente del lenguaje, porque está relacionado un 50% de los casos. Cuando un chiquito tiene dificultades en el lenguaje, cuando es chiquito, 3 años, 4 años.
¿A qué dificultades? ¿Tarda en aprender o habla aprender, al revés?
A entender, no, hablar al revés es posterior. No tienen dificultades en el lenguaje, por ejemplo, retraso en el lenguaje. Todo tiene un límite. Nosotros no podemos pensar que todo es madurativo. Es decir, yo sé como pediatra que un chico se sienta alrededor de los 6 meses, pero después de los 8 meses y medio yo ya tengo que sospechar que hay un problema. Uh-huh. Lo mismo cuando le salen los dientes. Pueden nacer con dientes, salen en promedio a los 6-8 meses, pero a los 15 meses, si no le salían los dientes, yo tengo que sospechar que pasa algo. Uh-huh. Lo mismo pasa con esto. Entonces todos en general piensan que es por un problema o emocional, o psicológico, o madurativo. Y no es madurativo porque cuanto más lo esperes ahí, vos ya llegás al fracaso, y es la primera causa de fracaso escolar en personas inteligentes, y como bien vos dijiste, una vez satisfecha las necesidades básicas. Si un chico tiene hambre, obviamente no va a aprender a leer. El habla es innata, es decir, vos nacés en Rusia, Silvina, y aprendés a hablar en ruso, pero no aprendés a leer en ruso. Por eso hay tanta gente que habla todos los idiomas, pero no todo el mundo lee, porque se tiene que enseñar. Y muchas veces ese concepto no es tan claro, piensan que la gente se apropia la lectura por arte y magia del Espíritu Santo, pero no es así, ¿no?
Bueno, entonces las personas que padecen esto y no son detectadas a tiempo, sufren un montón, se frustran, se sienten inadecuados los chicos, y empieza a lo mejor un desinterés.
Desinterés total porque le falta la motivación por la falta de comprensión de la dificultad. Si vos pensás que el problema de la lectura es por los problemas que hay en casa, es decir, ibas muerto. Si esta dificultad realmente la tenés que sospechar de chico, porque cuanto antes la sospeches, la intervención es mucho más efectiva y le podés dar las herramientas necesarias para que ese chico pueda aprender a leer.
¿Son los psicopedagogos los encargados de detectarlo y pueden hacerlo rápido? ¿Cuando sospechan es rápido el diagnóstico?
Totalmente. Como te dije anteriormente, como está relacionado con el lenguaje, lo más importante es detectar los problemas del habla. Si vos no hablas bien, lo más probable es que después no leas bien. Entonces, con una fonoaudióloga en los 4 o 5 años, si vos lo detectás dificultades en la expresión, dificultades en poder expresar una idea, dificultades en comprender una idea, la falta de vocabulario, la falta de reconocimiento del nombre de los colores, no se acuerda el nombre de los amigos, es decir, esas cosas son signos que te llaman la atención como para poder intervenir. Para poder aprender a leer vos necesitas dos cosas. Uno es el poder manejar adecuadamente los sonidos del habla y después relacionarlo cuando el aseño te hace el dibujito de la letra. Pero previamente tenés que manejar mentalmente los sonidos del habla. Eso se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica, si bien es conciencia léxica, es poder separar mentalmente una palabra de otra. Conciencia silábica es poder separar mentalmente las palabras en golpecitos o en sílabas. Y la conciencia fonémica, que es la más difícil, es identificar el sonido dentro de la palabra, el sonido inicial, el sonido del medio, el sonido final. Si vos no tenés desarrollada esa capacidad, que muchas veces algunos chicos no la tienen desarrollada sin tener dislexia, si el porqué no lo han estimulado adecuadamente, no vas a poder aprender a leer nunca. ¿Por qué? Porque en realidad lectura es relacionar un dibujito con un sonido. Si vos no sos capaz previamente de manejar y tener habilidad para manejar los sonidos mentalmente, nunca vas a poder aprender a leer y sos... No te vas a poder alfabetizar.
Qué interesante.
Ahora, me ha pasado de tener, bueno, amigas desesperadas porque esto se tornaba, bueno, su novedad y saber que era un proceso. Y la pregunta es, ¿un proceso que se puede, después del que se puede revertir esto?
Sí. Cuanto antes, vos sabés que nuestro cerebro es plástico. Y por más que genéticamente vos vengas con conexiones diferentes, pues esto es una condición, no es una enfermedad. Si el cuanto antes vos los detectes, podés hacer recablear ese cerebro después de 100 horas de tratamiento como para poder darle las herramientas para que ese chico pueda leer en forma adecuada.
Qué interesante. ¿Y de qué forma se hace eso?
Eso se hace relacionando los sonidos con las letras, con los dibujitos. En realidad, viste, cuando vos aprendés a leer, te empiezan con los sonidos. No es la letra T, es el sonido T.
Sí.
Después, podés jugar, hay millones de formas de poder hacerlo, ¿no? Pero estimular a los chicos con la lectura, por ejemplo, leyéndoles, y por el otro lado, jugando a las rimas, jugando al veo veo, o diciéndole veo veo, que ves una cosa que empieza con P, pato, bueno, si a pato le sacamos la O, ¿qué te queda? Pat. Entonces, ahí vos empezás a entrenar a ese chiquito, que es lo mismo que hace la psicopedagoga, como para poder relacionarlo después con el dibujito.
Trabajo...
¿Qué es lo que pasa? Disculpame que te interrumpa una cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos no intervenís precozmente, ese chico aprendió mal ya a leer.
Claro.
Y para el cerebro es mucho más difícil desaprender lo mal aprendido que aprenderlo de movida de una manera adecuada, ¿no?
Lo que quería consultarle, Doc, el trabajo lo hace, lo detecta el gabinete psicopedagógico, pero el trabajo lo complementa la fonoaudióloga.
La fonoaudióloga en un primer momento, después una vez que ya entran en primario es la psicopedagoga las que hacen los diagnósticos la mayor parte de las veces, porque generalmente son tardíos los diagnósticos. ¿Por qué? Porque el chico empieza a fallar en el cole porque no puede aprender, no puede leer en forma fluida. Y al no poder no puede estudiar, no puede acceder a los contenidos, porque nosotros queremos que accedan
si
a los contenidos.
Es como si fuera otro idioma para él casi.
Mira, yo siempre digo, la dislexia es como leer en portugués sin saber portugués y escribir con la mano izquierda siendo diestro. Ponete en el lugar de eso. Yo te doy un texto ahora,
sí, es complicadísimo.
Y te digo, estás aburrida lo que yo te estoy contando y te voy a escribir con la mano izquierda. Vas a tener mala letra, no vas a terminar cuando la seña te borra el pizarrón. Vas a estar incompleto y si no le das la posibilidad de la oralidad a ese chico que por más que sepa los contenidos, va a fracasar.
Doctora Bichacra, ¿se sabe la incidencia? ¿Qué porcentaje de personas son disléxicas? ¿Más mujeres, más varones?
10-15% de la población, son entre 4 y 6 millones de argentinos.
Muchísimo.
Y 700 millones de personas en el mundo.
Gente que llega a la adultez sin un diagnóstico.
La mayoría.
Y claro.
La mayoría.
El 90% no están diagnosticados. Entonces te dicen, esto es una moda, no es una moda. Siempre estuvieron, si no hablaba con tu asistente, y se enteraron de grandes. Bueno, Sebas Tranés, Mariano Martínez, lo cuento porque...
Pero sin embargo saben leer, han podido pasar ese proceso.
Leen con dificultad. Ellos tardan 3 veces más de tiempo y gastan 5 veces más de energía que una persona con una lectura fluida.
Nombraste 2 actores y nos pisamos, Sebastián Estebanés y
Mariano Martínez,
Julieta por ejemplo.
Espina, Marina Bolman, todos ellos son... Pero le hemos hecho el diagnóstico, ¿no? Y me han permitido decirlo
¿Les
también,
sirve,
¿no?
Por ejemplo, si vos le lees en voz alta a un chico y él o ella sigue con sus ojos lo que vos vas leyendo, ¿les sirve?
Les sirve cuando te escucha. Lo que más les sirve, lo menos afectado, es el habla. Por eso lo importante es favorecer la oralidad, como dice la ley 27.306. Aparte de adelantar un texto, poder tardar más, agrandar la letra, darle un poco más de tiempo para realizar sus tareas, el hecho de poder favorecer la oralidad, el chico se puede defender de otra manera, porque obviamente cuando escribe o cuando lee,
claro,
o cuando copia, porque copiar es leer.
Está en desventaja.
Está en desventaja.
Y, por ejemplo, espaciar más las palabras en vez de que haya un
por
solo
supuesto,
espacio entre
eso
palabras.
Aumenta la velocidad de la lectura.
Qué interesante. ¿Se puede quedar un rato el doctor Bichacra
supuesto,
con nosotros?
Por supuesto.
Bueno, el doctor Gustavo Bichacra se queda con nosotros. Nuestro número es...
el 116-584-0870.
Si tenés alguna duda, consulta, lo puedes hacer. Además es un gran pediatra, ¿eh? Lo podemos llegar a bombardear. Podemos hablar hasta de vacunas también,
por
¿no?
Supuesto,
qué lío esto, ¿no? De los antivacunas.
Sí, la verdad. Bueno, fíjate ahora el tema del sarampión, cómo ha aparecido.
Tremendo. Ya volvemos nosotros, ¿eh?
Mil gracias. con la conducción de Silvina Chediek.
Tira Nacional, segundo tiempo.
Por todo lo que se ha generado con Gallardo a la cabeza, sin dudas que está en la galería de los grandes técnicos de la historia.
Desde Nacional Córdoba, toda la actualidad deportiva.
La verdad que fue intenso, que quizás no te das cuenta, pero ya cuando de a poquito va bajando esa espuma y esa adrenalina del día a día.
Lunes a viernes, desde las 19:30.
Te van a los extremos y por ahí, viste, le esquivan y no quieren agarrar en la selección.
José Luis Romero y Martín Rubinstein. Están en Nacional.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
La selección juega un amistoso y lo vivís por Radio Nacional. Hoy, desde las 15, Argentina-Uruguay. Desde Tel Aviv, Israel. Con los relatos de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:44.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional. La señal federal.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Nos estamos ocupando de la dislexia junto con el doctor Gustavo Avichacra, él es pediatra. Y estábamos hablando recién fuera de micrófono de cuántas cosas se atribuyen a lo emocional, que existe y todos estamos atravesados por nuestras emociones. Y bueno, ¿cuánto tiempo se puede llegar a perder? Y acabamos de entender que el tiempo es oro para no tener que reeducar a alguien, sino educarlo, ayudarlo, apuntalarlo para aprender, solo porque se pregunta, ¿y qué está pasando en casa? Y yo digo, ¿y en qué casa no pasa algo? No hay una abuela enferma, unos padres que se separan, una crisis económica, y no todo se puede endilgar, claro.
Por supuesto.
Entonces, ¿podemos volver con la definición inicial de qué es la dislexia? O sea, ¿cuándo podemos sospechar la dislexia?
Dificultad inesperada para leer en forma automatizada en una persona inteligente. Esa es la definición. Vos le enseñaste a leer a una persona, pero no lo puede aprender como el resto de sus compañeros. Y yo digo automatizada porque... porque tu atención voluntaria, cuando vos no tenés automatizado un mecanismo, la dirigís al mecanismo. Te doy un ejemplo. Vos cuando empezaste a manejar, empezaste a pensar si ponías primera, segunda, tercera o cuarta. Después, cuando yo te preguntaba en ese momento a ver cuáles eran los carteles que había en la calle, bueno, pues, porque tu atención estaba dedicada al mecanismo. Una vez que lo automatizaste, vos no estás pensando que estás manejando ni poniendo. Lo mismo que hacés cuando hablas por teléfono y caminás. ¿Por qué podés hablar por teléfono y caminás? Porque no estás pensando que estás caminando. Eso se llama memoria a largo plazo, ¿no es cierto? Está automatizado. Y entonces, al no pensar que estás leyendo, es decir, vos podés inferir lo que te quiere transmitir el autor. Si vos no lo tenés automatizado, estás pensando si había una vez va con H, sin H, va con Z, y a veces en una misma página un chico lo pone de diferentes maneras.
Eso te iba a decir, estamos hablando de leer, ¿y qué pasa con la escritura?
Lo mismo, te vuelvo a repetir. La memoria procedimental, cuando se llama así, es la memoria en que vos, cuando tenés automatizado un mecanismo, vos ya no pensás en ese mecanismo. ¿Qué pasa? Mi hijo Santiago, que hoy está estudiando Derecho y trabaja en Comodoro Pi, que realmente no sé cómo terminó el colegio, porque obviamente le exigían que acceda a los contenidos solamente a través de la escritura y la lectura, vos decís, bueno, obviamente él no fracasó porque tuvo un diagnóstico, porque tuvo padres que estuvieron, porque hubo gente que lo acompañó, pero si no, y especialmente los chicos de niveles socioeconómicos más bajos, no tienen ninguna posibilidad de poder acceder a un diagnóstico. Por eso, gracias a la ley hoy, tienen la posibilidad
de poder acceder. ¿Qué es la ley? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo se promulgó?
La ley hace 3 años. La ley consiste, es la 27.306. Hay una disposición 59 del 2003 en Provincia de Buenos Aires que ya te obliga a hacer las adaptaciones de acceso y de forma. Como te decía anteriormente, agrandar una letra, adelantar un texto, dar un poco más de tiempo, favorecer la oralidad, permitir el uso de tablas y calculadoras, porque como estos chicos tienen dificultades en la secuenciación, a veces vos le preguntas a los 16 años, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Santiago se puso en el náutico del novio a los 16 años, le dijo, mamá, tengo dos noticias para darte, una que me puse de novio con Juanita y la otra que sé los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Qué pasa? Cuando vos los llevas a las tablas de multiplicar, cuando son chicos, es decir, no las pueden, porque es secuencial, porque en el hemisferio izquierdo es trabaja secuencialmente. Entonces, es ridículo que vos insistas a una persona a hacer algo que no puede, que vino de fábrica con algo que no puede, dáselas a las tablas. Por eso la ley te dice, la ley tiene tres patas. Una es las adaptaciones en forma obligatoria, la otra la formación docente y la tercera la cobertura a través del PMO, que es el plan médico obligatorio. Entonces hoy tenemos la posibilidad de poder llegar a hacer un diagnóstico a chicos de bajos recursos, que es lo que más nos preocupa. Pues como bien vos dijiste, el problema de esto es, así como tenemos el lado cognitivo, tenemos el lado emocional, que es lo que termina destruyendo a un chico inteligente, en pleno desarrollo.
Su autoestima destruida,
entonces le sacás la motivación de poder estudiar. Fíjate ahí, Montserrat del Pozo es una monja que habla de innovación educativa, y ella tiene tres pilares. Uno es respetar las diferencias socioeconómicas y las diferencias de cada uno y cómo piensa. La otra es la formación docente y la tercera es el juego. El juego para la motivación, para que un chico tenga ganas de seguir estudiando fuera de lo que le enseñan en la escuela o en el colegio. Y esto es lo que le sacan a estos chicos, las ganas de seguir intentándolo, porque ellos piensan, independientemente del esfuerzo que hacen, pues con la madre estudian en forma oral, al otro día se lo toman escrito, sí, que a pesar de que estuvo hasta las 12 de la noche estudiando, viene una iluminada y le dice, te tenés que esforzar más. Cuando esto se repite en el tiempo, lo que hacen es quitarle las ganas, el chico empieza con angustia, depresión, hay un 50% más de suicidio que la población general. Es decir, no son pavadas, nosotros tenemos chicos... Obviamente con el acceso a la droga. ¿Por qué? Porque vos no tenés afiliación. Abraham Maslow habla que una vez cubiertas las necesidades básicas, vos necesitas tener un lugar de pertenencia. Si vos no tenés un lugar de pertenencia, en este caso el lectivo, y bueno, vas a querer pertenecer a otro lugar. Si tenés la suerte de jugar bien al fútbol, al rugby, o estar en los Boy Scouts, fenómeno. Pero si no, te vas a ir a lugares que no son buenos. Podés ir a la droga, a pintar paredes o a robar.
Fuerte como eso, ¿eh?
Fuerte.
Súper fuerte. Sí. Bueno, Doc, antes de dejarte ir, nos preocupa lo de las vacunas, las no vacunas más bien. ¿Te ha tocado mamás de pacientitos que prefieren no vacunar o que manifiestan?
Por supuesto.
¿Y que, cómo haces para...? Me imagino que las tratas de convencer.
Yo les digo que cambien de pediatra. Primero las trato de convencer, pero les digo, mira, yo no voy a hacer
algo...
¿Y qué
argumentan ellas? ¿Se creyeron el paper que asocia...?
Pero el paper con el autismo, que está demostrado que no es así... pero bueno, a veces son naturistas que malinterpretan lo que es... Piensa que todo es un negocio, que independientemente que hay mucho negocio
atrás
de la medicina...
Por supuesto que hay dinero, pero también hay un negocio si un chico se enferma con la medicación, la internación, y qué mal negocio la muerte de un chico.
Pero obvio.
O las secuelas.
Pero nadie va a hacer algo que no hace. Yo digo, si yo a mis hijos los vacuné, no voy a vos como paciente no vacunarte. Pues en realidad yo sé que es bueno, yo no voy a hacer algo malo para mi hijo. Entonces, obviamente, se van a otros pediatras.
¿Son muchas?
No son muchos, son excepciones. Hoy son excepciones. Y después se dan cuenta que lo mismo pasa con la dislexia, ¿no es cierto? Vos lo tenés en cuenta hasta que te toca. Cuando vos no lo vacunaste y después hay una campaña de sarampión ahora, con la aparición de nuevos casos de sarampión, especialmente en la zona norte, en Nordelta para acá, para hasta Vicente López, y bueno, y tenés que revacunarlo, y vos decís, ¿por qué un chico se puede morir en una neumonía secundaria en sarampión porque no la vacunaste? Nosotros, cuando era jefe de pediatría, lo también di, siempre me acordaba. Venían chicos con meningitis y me decían, ay, yo no le di esa vacuna. ¿Por qué el pediatra no me insistió para dársela? Bueno, pero vos no lo querías vacunar. Y no, porque había leído que realmente estaba asociada a autismo u otras cosas. Y yo le decía, pero bueno, ahí te das cuenta, cuando te toca, vos decís, che, sirve, ¿por qué no tenemos tuberculosis, viruela?
Y si no se enferman más personas es porque la gran mayoría de la población está vacunada.
La gran mayoría está vacunada, por suerte.
Qué cosa, ¿no? Porque sé que ese paper fue no solamente desmentido, sino que se sospechaba que ese médico quería imponer otra vacuna.
Obviamente.
¿Era así?
Era así.
Ahora retiraron la licencia, perdón.
¿Esto pasa en la Argentina o
no, en el mundo?
En el mundo, en la región
los
también.
Los primeros casos empezaron en Europa. ahora por sí, la onda Europa, de no vacunación.
Porque de hecho siempre se dijo que la Argentina, con todos nuestros pendientes en tema de vacunación, estamos como muy bien parados en cuanto a la
verdad que en el canal de vacunación es amplio y se fueron incorporando nuevas vacunas en las cuales uno sabe. Pero te vuelvo a repetir, cuando te toca un chico con meningitis, dices, ¿por qué no lo vacuné? ¿No?
Hay mensajes.
Sí, en este caso llega desde Corrientes. Doctor, ¿a dónde debo acudir? Yo tengo un hijo de 10 años. Tiene en el vocabulario, se olvida, resta mal, está en quinto. Ahora está yendo con la seño particular para las últimas pruebas, lee mal, resta mal. También agrega que tiene una hermana con un problema que se llama síndrome de Sturm-Geber. No sé si lo digo bien. El Eva desde Laguna de Liberá, él tiene, va a pasar a sexto grado, pero la pregunta concreta con todo esto es, ¿a dónde debería acudir?
A una psicopedagoga con orientación neurocognitiva. Obviamente que tiene rasgos o sospechas de que podría tener una dificultad de aprendizaje. Uh-huh. Las dificultades específicas del aprendizaje son la dislexia, la discalculia y la disgrafía. Es decir, la dislexia es para la lectura, lo que la disgrafía es para la escritura, y la discalculia es para la realización de cálculos matemáticos. Son personas inteligentes que, a pesar de haber sido estimulados, no pueden escribir en forma fluida, no pueden realizar cálculos matemáticos en forma fluida, o no pueden leer. El 80% de las DEA son la dislexia, y muchas veces vienen asociados a la disgrafía y a la discalculia. Uh-huh. Con lo cual, eso hay que hacer una consulta sin ninguna duda. Pueden llamar a DIFAM Argentina, que los pueden orientar.
Digámoslo de nuevo, DIFAM Argentina.
DISFAM, Dislexia y Familia, DISFAM.
DISFAM, Dislexia y Familia, DISFAM Argentina.
¿En las escuelas se contempla la discalia, por ejemplo?
Discalculia.
La discalculia, perdón. Mira, hoy, no te vuelvo a repetir, como la mayor parte de las personas no están diagnosticadas, no hay formación docente en relación a esto. Hoy por la ley, como hay obligatoriedad para la formación docente, la mayor parte de los chicos no están diagnosticados. Solo el 15% de los docentes saben diagnosticar, saben atender, porque lo que tienen no es diagnosticar, sino derivar a la persona indicada a través del EOE, los equipos de orientación escolar, el ministerio. Nosotros estamos en contacto permanente con el ministerio, pueden hacer, no necesita que se transforme en un médico, porque a nosotros nos dicen que nosotros queremos patologizar la escuela, a punto de partida de esto, ponerle una etiqueta. La etiqueta es la de burro y la de vago, no la de disléxico. Entonces vos lo que tenés que hacer es detectarlo tempranamente como para poder
derivarlo. Porque si no es, no va a ser. Es decir, si se lo estudia y no tiene el chico o la chica, no tienen dislexia, no van a ser disléxicos.
Pero además el efecto positivo ante las mejorías que va a tener ese chico va a ser de superación constante.
Totalmente.
Porque se va a dar cuenta que va a poder mejorar, comprender y ser igual a los demás.
Y sentirse útil. Las personas grandes piensan que no sirven para nada. Las personas grandes piensan que todo les va a salir mal, porque afecta, una vez que te va mal en el cole o en la escuela, es decir, afecta a todos los ámbitos de tu vida, con las parejas, es decir, con el deporte, con
todo. Como que no servís.
Acá Marina, desde Malvinas, Argentina, pregunta, ¿dónde sería el lugar de pertenencia sobre las dislexias? Grupo para chicos, adolescentes, pregunta en zona norte.
Ah, mirá qué buena pregunta. Por ahí no hay, pero estaría bueno que hubiera, ¿no?
El lugar de pertenencia.
Claro, que se juntaran a lo mejor, ¿no? Grupos.
Claro. Hay. DIFAM Argentina tiene diferentes grupos en diferentes partes del país. De hecho, las adhesiones de todas las provincias, las cuales le faltan dos o tres provincias por adherir a la ley, es decir, hay grupos de madres que se han juntado, como es tan común, y que buscan una respuesta a punto de partida de la asociación para que las orienten y puedan tener. Hay una página de Facebook que nosotros tenemos que realmente DIFAM. DIFAM Argentina, que pueden llegar a consultar y ahí se les contesta todo en forma gratuita.
Es decir, que lo único que pasa en este caso es, en el mejor de los casos, que des con un profesional que te oriente bien. Si es bien prontito, ni siquiera aprendes a leer mal. Si ya está mal aprendido, se reaprende.
Totalmente.
Y en vez de sentirte inadecuado, vago y todas las cosas que te pueden decir, inútil, no sirvo, no puedo, no presto más atención, tiro el lápiz. Y además repercute en las relaciones, en la casa, ¿no?
En todo.
Te comparan con un hermano.
Mira, hay un ratio de losada. Nosotros, en forma innata, hay una única... digamos, en el mundo hay una única cátedra de educación emocional. Dice que nosotros en forma innata venimos con más emociones negativas que positivas. El miedo, la tristeza y la ira son las tres emociones básicas contra una sola positiva, que es la alegría. Con lo cual la felicidad y el amor hay que trabajarlo. Uh-huh. Entonces, el cerebro de por sí ya es bajón. Es decir, que si vos no lo estimulás, por eso el ratio Lozada te dice que por cada tres cosas, para cada cosa negativa que le des a un chico, le tenés que decir tres cosas positivas como para que siga intentándolo. Y a las personas, ojo que el ratio de Lozada se puede utilizar para el matrimonio, para
ratio
todo,
de Lozada, ¿no? Falta un minuto y medio para las noticias.
Es como en la película, Intensamente, ¿viste?
Intensamente, ¿no?
Claro, exacto. Que hablan de
las emociones son fundamentales. Pero y no se enseñan, ¿eh?
No.
Y te digo que es una materia pendiente para... Es decir, acá se busca el éxito académico, no. Se busca la competencia,
no la convivencia y la cooperación. Estamos, ¿no? El otro día estaba escuchando eso, la diferencia entre competir y cooperar.
Exactamente. Y vos fíjate que todos los hallazgos ahora ya no hay un Einstein, un Edison. Ya todos los avances que se hacen en conjunto. Y sin embargo, en las escuelas no se enseña a trabajar en conjunto. Se enseña a ser el mejor. Vos tenés que ser el mejor. Y muchas veces el éxito, desde ese punto de vista, los deja carentes de sentido, de empatía por el otro.
Horrible.
O de trabajar en conjunto, ¿no?
Bueno, DISFAM Argentina, ¿eh? El doctor Gustavo Babichacra es un apasionado de la pediatría, pero de esto en particular, lo dijo él mismo, un hijo suyo sentía que no servía y lo que le pasaba era esto, que le pasa a cuánta gente...
Y entre 4 o 6 millones de argentinos.
4
10, 15%
a 6,
de la población.
De los cuales calculamos...
Por aula.
Falta poquito para las noticias. Calculamos que dentro de esos 4 millones, ¿qué porcentaje sabe o está tratado?
Menos del 10%.
Escucharon, ¿no? Bueno, gracias, Doc.
Gracias a ustedes.
Nosotros seguimos hasta las 12 con poesía.